19 de septiembre, día de temblores en la Ciudad de México. Volvió a temblar esta mañana. No tengo explicación porque siempre, bueno, no siempre, pero frecuentemente hay temblores en 19 de septiembre. Perdón, en la Ciudad de México. Bueno, es zona sísmica, pero ¿por qué siempre en 19? No lo sé. Vamos a empezar. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también lunes, martes y miércoles. Tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean y ya estamos en Podbean, ya en Odyssey, sí, ya. This Bank en Castellón y Alberto nos están viendo en Odyssey. Vamos a iniciar. Bitcoin se está negociando en 19,283. Dio un bajón ayer. Parecía que no iba a soportar el nivel de los 19,000. Vemos una ligera recuperación el día de hoy. Y cuando digo ligera, quiero decir que está por encima de los 19,284. Mucha gente ya declarando una vez más a Bitcoin muerto y mucha gente con mucho escepticismo sobre el futuro. ¿Qué haría Satoshi? Vamos a iniciar. Para los que se acuerdan de la fiebre de los ICOs en el 2017 y en el 2018. La Comisión de Valores publicó un boletín de prensa el día de hoy, fincándole cargos a Ian Balina, una youtuber, influencer, quienes estuvieron en ese momento. ¿Se recuerdan quién es Ian Balina? Hizo apariciones en programas de televisión y causó mucha euforia y ya la Comisión de Valores inició una acción. Es civil por ahora, no son cargos criminales, es una acción civil por ofrecer valores bursátiles no registrados, no por su actividad en general. El boletín menciona específicamente SPRK Tokens, uno de los muchos que estuvo involucrado, que era una plataforma de desarrollo sin necesidad de escribir código. Entonces, acciones de la Comisión de Valores en contra de un youtuber, inversionista y figura pública. Y repito, es una acción civil, no es criminal, no está enfrentando cargos criminales, es una acción civil, así es que muy probablemente le vayan a exprimir hasta el último dólar que tenga. Guadagna, Interessi Passivi en Italia, ¿qué tal? Individuo Digital, buenas tardes. Vamos a tener, terminando la transmisión, una plática con Individuo Digital, estamos cocinando ahí algunos proyectos. CryptoCrunch, ¿qué tal? Wiskeborg, Abraham, Fullmax Power en Andalucía, Satoshi 2021, CryptoCrunch, ya lo mencioné, BTC es un BTC a 10,000 o a 100,000, sí. Sigue teniendo las mismas propiedades y la misma utilidad, no importa si cuesta 10 o 100,000. Bueno, de hecho, sigue avanzando en términos de desarrollo. Iván Domge, ¿qué tal? Mr. Revilla, el Yuyo, ¿qué tal? ¿Quién pone y quita al presidente de la Fed? La Reserva Federal ni es federal, ni es reserva, ni tiene reservas. Es una entidad propiedad de los bancos. Es realmente un banco privado que tiene el monopolio de la emisión de dinero mediante el mecanismo de deuda del gobierno. Es decir, a diferencia de otros países en el que el Banco Central es una entidad pública, gubernamental, aquí la Reserva Federal es un banco privado. Los dueños de la Reserva Federal tienen el monopolio de imprimir dinero. Entonces, si el gobierno necesita dinero, emite un bono, la Reserva Federal compra ese bono y le entrega dinero al gobierno. Así es como funciona. Entonces, ni es federal ni es reserva. Ahora, ¿quién nomina la mesa directiva? Tienen un consejo de administración, como cualquier empresa privada. La única diferencia es que el presidente de la mesa directiva de la Reserva Federal tiene que ser ratificado por el Congreso. Pero la nominación, generalmente, digo, es posición negociada políticamente, pero tiene que ser ratificado por el Congreso. Y la mesa directiva, aunque el presidente puede nominar o puede sugerir, puede nominar directamente, la Reserva Federal, la mesa directiva, tiene derecho a veto. Entonces puede vetar la sugerencia del Ejecutivo. ¿Por qué Hoskinson habrá tenido la mala idea de poner Basil justo después de la reunión de la Fed? El desarrollo de Cardano y, en teoría, debería ser criterio del sector en su conjunto, es el calendario económico, es el calendario económico y es trivial para el desarrollo. La activación de Basil no fue calendarizada por Charles Hoskinson. No abrió su agenda y dijo, pues este día. El mecanismo de activación es el que se terminó para Basil, es se tenía que llegar a cierto número de nodos que estuvieran ya actualizados, preparados para el upgrade, los exchanges, el ecosistema en su conjunto tenía que llegar a ciertos niveles de preparación, y una vez que se logran esos niveles, se activa el reloj y eso es lo que determina la fecha. Si, por ejemplo, los nodos no hubieran actualizado, no hay activación, y eso a lo mejor sería octubre, noviembre, diciembre o cualquier otra fecha. Eso es lo que determina, no es, no está Charles Hoskinson con su agenda viendo, pues este día lo hacemos. No funciona así. Astrea, ¿qué tal? Héctor Chávez en León. Se supone que esta excepción del merge va a favorecer a Cardano, pero de momento el precio ni se inmuta. No sé, ya no me dio tiempo de ver la gráfica comparada, pero considerando las variaciones que ha tenido, por ejemplo, Bitcoin, mi percepción es que el precio se ha mantenido bastante estable. Y voy a hacer ahorita una observación rápida, pero vamos a ver la gráfica de Cardano en Bitcoin de los últimos 6 meses. En los últimos 6 meses la fluctuación ha sido de aproximadamente 600 satoshis, pero tengo, vamos a ver en dólares, o sea, misma gráfica de 6 meses. El mínimo fue de 29 y el máximo 52 en los últimos 6 meses. Mayo fue donde vimos el tocar fondo y a partir de mayo he estado subiendo. Obviamente con muchas oscilaciones, pero en general los promedios son bastante, bastante estables. Por ejemplo, en términos de dólar, en los últimos 3 meses se ha fluctuado entre 40 y 50 centavos. Comparado con el sector, me parece, o me da la impresión, necesitaría hacer un análisis un poco más meticuloso, pero me da la impresión de que se ha mantenido bastante estable el precio de Cardano. El Javier, ¿qué tal? El reporte de la Fed que explica todo lo de DeFi, ¿es bueno o malo? No he leído el reporte de la Fed. Está habiendo una batalla interna al interior, por supuesto. perdón por la rebuznancia. está habiendo una batalla interna en el gobierno federal, un jaloneo enorme para ver quién va a tener la facultad de regular el sector. Hay patadas debajo de la mesa y un jaloneo enorme entre la Comisión de Valores Futuros, el IRS, que es la agencia recaudadora, la Comisión de Valores. Todo el mundo se está peleando por regular el sector. En sentido estricto, dependiendo de qué actividad de DeFi te refieras, puede o no estar bajo la dirección de la Reserva Federal, que la Reserva Federal lo que determina es la política monetaria. Entonces, digamos que el ámbito de competencia de la Reserva Federal es si, por ejemplo, algo es dinero o no es dinero. Ese sería el ámbito de competencia. El ámbito de competencia de la SEC, la Comisión de Valores, es si algo es un valor bursátil o no. La competencia de la CFTC, la Comisión de Valores Futuros, es si algo es un commodity o no. Y obviamente la agencia recaudadora es, no me importa, páguenme. Entonces, en esa dinámica de jaloneo y lucha interna a nivel del gobierno federal, hay muchas entidades que están tratando de emitir este tipo de reportes para justificar su incumbencia o para reclamar jurisdicción sobre estos servicios. Entonces, hay que tener un poco en consideración esta perspectiva cuando estamos leyendo reportes, análisis de entidades públicas. Hay una agenda que es presentarlo de tal forma que les otorga jurisdicción sobre el sector. Las probabilidades eran del 0.00007% del temblor, no lo sé. No sé, digo, no es cada 19 de septiembre. Y también tiembla otros días. Eso, digo, para quien está buscando ahí fórmulas de numerología o conexiones kármicas o cósmicas. Empezando porque el calendario como tal es una invención humana. No existe en la naturaleza tal cosa como el calendario. Y obviamente la naturaleza no tiene conciencia del calendario gregoriano, que es el que utilizamos. Ha habido otros calendarios a lo largo de la historia. Entonces, somos como seres humanos, hemos evolucionado para detectar patrones, pero no quiere decir que esos patrones existan. Entonces, no solo tiembla el 19 de septiembre, también tiembla otros días, y no cada 19 de septiembre tiembla. Entonces, ha coincidido en varias ocasiones en la misma fecha, pero si estuviéramos operando con el calendario romano, por ejemplo, pues las fechas serían otra cosa y los meses no son de, los años no son de 365 días y entonces, aunque el intervalo es el mismo, la fecha sería distinta. Entonces, digo, para los que están buscando ahí conexiones cósmicas, como humanidad estamos hemos evolucionado para detectar patrones. Es que Cardano es la única moneda que está haciendo las cosas por el mejor camino. No es la única, hay muchos proyectos que van por buen camino. Pero en términos de escala, creo que Cardano es de las que lo está haciendo a mayor escala. ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos no puede impedir que la Fed destruya la economía con sus aumentos de intereses? Lo podría hacer. Podría ser una intervención directa. La posibilidad es extremadamente remota y por dos razones. Porque el sistema de dinero basado en deuda está funcionando exactamente como fue diseñado. Ha sido un mecanismo en el que hay una transferencia de riqueza en activos reales de la mayoría a la minoría. Entonces, no es que el modelo fiat esté fallando. En términos estrictos, está haciendo exactamente lo que debería hacer. La cuestión es que lo que te dicen que debería ser y lo que debería ser por diseño son dos cosas distintas. El modelo Fiat nunca fue diseñado y nunca ha sido un vehículo de prosperidad para la mayoría. Ha sido un mecanismo de transferencia de riqueza y de activos. Opino de ApeSwap. No he checado ApeSwap. En Europa para el 2025 quieren que usen euro digital, pasarán de fiat a una CBDC y la gente caerá. El precio de la conveniencia, sí. Sé que hay mucha gente que está inclusive a favor de esa idea de que el gobierno no solo monitoree toda tu actividad en tiempo real, sino que pueda poner límites. Por ejemplo, ya compraste mucho combustible este mes, ya no te vamos a autorizar más compras de combustible. No solo eso, sino mapear todas tus relaciones financieras, todas tus transacciones, para fines de fiscalización, primero, y evidentemente cuando a un gobierno le otorgas ese nivel de poder, ese poder va a ser abusado, y eventualmente vamos a ver que a críticos y opositores los van a tratar de cortar del sistema financiero. Cuando solo existe esa alternativa de la criptomoneda oficial, entonces sí te pueden desaparecer. Ya lo vimos con la protesta de los camioneros en Canadá. Independientemente de que estés de acuerdo lo que protestaban o que no, o lo que sea, la realidad es que el gobierno de Canadá abusó de su poder para tratar de reprimir una protesta, para reprimir el descontento, y los trataron de eliminar del sistema financiero, les congelaron cuentas, les congelaron activos. Entonces, cualquier nivel de poder que le das a un gobierno eventualmente va a ser abusado, aunque en papel o en teoría la intención sea muy buena y el proyecto sea muy positivo, eventualmente si le das más poder a los gobiernos va a ser abusado. Esa es una triste realidad. En la Fed, en su informe, piensa que todavía no hay una blockchain que tenga una buena escalabilidad para llegar a billones. Sí, algunas como Cardano podrían llegar a hacer esto. La escalabilidad de las capas es virtualmente infinita. Lightning Network tiene la capacidad de escalación para llegar a miles de millones de personas. No sé exactamente cuál sea la premisa del informe, pero en términos de escalabilidad, ya existe esa capacidad. Hace un rato quise hacer un depósito de ADA a KuCoin, pero dice que la billetera está en mantenimiento. Asumo que hay mucho ADA entrando a los exchanges para salirse o tradear el rumor o la noticia. No sé, no tengo mucha experiencia con KuCoin, pero, por ejemplo, Binance es famoso por suspender los retiros y depósitos de ADA cada vez que termina un epoch, porque supongo que están ahí haciendo staking con los fondos de los usuarios y no les dan los retornos. Cochrane en Vitoria, ¿qué tal? Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. Odell en su programa la semana pasada decía que había varios esquemas de consenso, proof of stake, Decred es la mitad, proof of stake y proof of work. No es exactamente la mitad, es un sistema híbrido, pero no he checado últimamente cuál es el peso específico, pero no es 50-50. Si no mal recuerdo, era el 70% proof of work y 30% proof of stake para Decred. Ethereum usa slashing y Cardano no. La gobernanza de cada cadena post es diferente, ¿sí? Sí, cuando estás diseñando un modelo de consenso, tienes que considerar todos los incentivos que hay en un ecosistema. Entonces, cada uno va a tener diferentes peculiaridades, aunque en principio nos referimos al grupo como proof of stake por el incentivo fundamental. Cada uno va a tener distintos mecanismos de cómo se validan las transacciones, cómo se distribuyen las recompensas, qué tanto, a quién, etcétera. Estás diseñando todo un ecosistema y todos los incentivos deben operar en consenso. Por eso mencionaba, y si no lo viste en el resumen de ayer, lo puse en el resumen de ayer, mencionaba que aunque Ethereum ahora es Proof of Stake y Cardano es Proof of Stake, en el caso de Ethereum es una regresión, porque es únicamente un parche, no se alinean todos los incentivos en el ecosistema de la forma en que se alinean cuando creas ese esquema de incentivos desde el inicio. Y la prueba está que el modelo de consenso Outboros que utiliza Cardano está también en Ergo, que es una moneda con el modelo de consenso de Cardano, pero que funciona en Proof of Work. Entonces, en el caso de Cardano, es un diseño desde el inicio, y en el caso de Ethereum, es un parche que a final de cuentas no resolvió nada. Félix Benito, ¿qué tal? Diseñó el modelo Fiat. Ha habido varias iteraciones del diseño. El primer registro que se tiene de dinero en papel es de China, donde es por primera vez que se utiliza la abstracción de valor en billetes de papel. Es China. El modelo Fiat actual es producto del tratado del... Sí, no tratado, del pacto de Bretton Woods, y fue creado en 1913, si no mal recuerdo. Pero esa idea de dar gato por liebre es una idea milenaria, sin ofender a los gatos. En el Líbano se están tomando los bancos como si no supieran que en los bancos no hay dinero. ¡Qué ignorancia! Sí, mucha gente piensa, y si haces una encuesta en la calle, si le preguntas así a 20 personas al azar, ¿dónde está su dinero? Y te dicen en el banco, y le preguntas, ¿pero lo tienen ahí en el banco? Y te van a decir que sí. Pues sí, desafortunadamente. Eso, y también todavía mucha gente sigue creyendo que el dólar o que su moneda está respaldada en oro. Todavía hay mucha gente que cree eso. Cardano tiende a la descentralización, entonces Hodgkinson no corre peligro de pleitos ligados al proyecto. A lo mejor tendría impacto en el precio. Si Charles Hodgkinson es encarcelado por, qué sé yo, porque lo encontraron con drogas o no sé, por cualquier cosa, o por fraude o lo que sea, a lo mejor el precio sí se vería impactado, pero el ecosistema, hay literalmente cientos de entidades, fundaciones, organizaciones, grupos de desarrolladores que están activamente trabajando en implementaciones, aplicaciones, ejecución. El ecosistema ha crecido muchísimo. Y en términos de impacto directo, la figura de Charles Hodgkinson va a ser cada vez menos relevante. Va a ser el fundador y el creador y el para muchos, y esto no me incluyo ahí, para muchos es como que el líder espiritual del proyecto, pero cada vez su influencia directa creo que va a ser menos. En otros tiempos los intelectuales contemporáneos denunciaban las injusticias gubernamentales. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? ¿No hay esa línea crítica o la anulan? Sí, históricamente el movimiento intelectual ha sido enemigo del poder. Es una de las razones por las que invariablemente cuando hay una revolución, cuando hay un cambio violento o drástico, lo primero que hacen los gobiernos es perseguir a los intelectuales. Hoy en día la actividad intelectual, en mi opinión, está muy devaluada. Muchos sistemas de gobierno han logrado cooptar el pensamiento crítico e independiente y lo han domesticado por la vía de posiciones burocráticas, posiciones académicas y becas del gobierno, pero es que en vez de tomarse bancos deberían usar criptomonedas. Sí, la cuestión es que de todos modos el producto de su trabajo de años está en los bancos y eso es algo que bueno, yo he hecho lo posible por inspirar a la gente a que evite ese problema, al menos en una parte, si no todos tus ahorros, por lo menos una parte que tengas en otros activos no bancarizados, precisamente porque sí, ahorita les puedes ir a decir, ¿sabes qué? Pues para la próxima usa criptomonedas, pero pues no es muy útil porque todo su dinero o el producto de su trabajo de años está ahí y están a punto de perderlo. PuCoin, no sé cuál sea PuCoin. He notado algún bajón del pool de ADA. Sarga, bajón en desempeño, en retorno, ¿no? En delegaciones, tampoco. De hecho, los últimos tres épocas han estado bastante bien. Aquí está el desempeño del pool en términos de recompensas. Llevamos 4 épocas seguidos superando las expectativas de rendimiento. Antes de eso tuvimos uno en el que nos quedamos abajo por casi 2 bloques, pero después 26, 28, 15... no, en términos de delegaciones tampoco hemos visto una baja significativa o variación significativa en el desempeño. Entonces, si me puedes dar más datos o específicamente qué bajada. Si tengo algo de Ethereum en Binance, no me importa correr el riesgo de perderlo, pero sí quisiera pasarlo a BTC. ¿Qué me recomiendas para vender o esperarme a cuando den el Ethereum 2.0? No hay tal cosa como Ethereum 2.0. Lo hemos platicado en un par de ocasiones. Esa idea de Ethereum 2.0, la fundación Ethereum fue desmantelando la pieza a pieza hasta que llegó esta cosa del merge. Ethereum 2.0 era la gran promesa de resolver la escalabilidad, de resolver el costo de las transacciones, de resolver, de liberar el staking para los usuarios, etcétera. Era la gran, el gran salto de Ethereum y poco a poco lo fueron desmantelando hasta que llegó el merge, que, repito, no resuelve nada. Bueno, dicen que resuelve el consumo energético, pero no, porque esas tarjetas no se esfumaron. Primero China, ahora Líbano, corralitos masivos aproximan, ¿sí? ¿Crees que la tercera subida que viene será la de más impacto? Todavía le falta mucho por recorrer para un boom masivo. Históricamente, sí, lo que hemos observado es que estos patrones en los que una vez que el precio toca fondo, se vuelve a disparar. Un consejo para aprender cosas difíciles rápido. Depende. Las cosas no son difíciles por sí mismas. La dificultad está determinada por tu estilo de aprendizaje principalmente y por tu capacidad para relacionar conocimientos previos con los nuevos conocimientos. Entonces, por ejemplo, hay gente que si el mismo tema lo presentas de forma distinta, para mucha gente va a ser más difícil, aunque sea exactamente el mismo tema. ¿A qué me refiero? Hay gente que tiene un tipo de aprendizaje predominantemente empírico. Es decir, si te explico cómo hacer algo, tu capacidad de retención va a ser muy pequeña, pero si te enseño cómo hacerlo, lo puedes captar de inmediato. Hay gente que aprende así. Hay gente que aprende predominantemente por la repetición auditiva. Es decir, escucha algo muchas veces y su retención se incrementa. Hay gente que aprende visualmente, por ejemplo. Le puedes explicar media hora algo y no entiende nada, y le dibujas un diagrama y lo entiende perfectamente. Entonces, es una combinación de qué conocimiento previo tienes que te permite asociar esos nuevos conceptos con el conocimiento existente y el mecanismo sensorial predominante para la retención y la comprensión. Esas son las dos combinaciones. Entonces, lo que funciona para mí, a lo mejor no va a funcionar para ti. Investiga cuál es tu fuerte en términos de retención y comprensión y aborda el tema del que quieres aprender buscando los recursos más óptimos. El propósito de Vitalik con el merge ha sido complacer el movimiento del medio ambiente. No sé hasta qué punto, no tengo ninguna forma de determinar hasta qué punto ha sido eso o hasta qué punto ha sido tener control sobre el consenso, porque cuando tienes una moneda donde un alto porcentaje está controlado por un grupo muy pequeño y lo que determina el protocolo es quién controla ese porcentaje, están desalineados los incentivos. Hay un grupo muy pequeño que tiene intereses de mantener el status quo, aun cuando es a costa del beneficio del usuario y de la mayoría de los poseedores. Mayoría me refiero en cuanto a números. Pero el Foro Económico Mundial celebró con bombos y platillos la transición a Proof of Stake. Así es que no lo sé. ¿Crees que a fin de año salga el cisne negro? Parecería que falta poco para que alguna empresa grande caiga fuerte. La situación está muy delicada. Hay muchos puntos vulnerables en muchos frentes. Entonces, sí, la situación está muy delicada. No sé si le llamaría un cisne negro cuando estamos navegando un campo minado. Entonces, quizá la expectativa correcta es que va a haber caos. La expectativa correcta no debería de ser la continuación de la normalidad. Y en ese sentido no sería un cisne negro. Si estás esperando que algo explote y algo explota, ya no es un cisne negro. Si estás caminando un campo minado y asumes que nada malo va a pasar y algo pasa, entonces ya se puede decir que Cardano es 100% descentralizado y ningún gobierno puede bloquear las transacciones como en Ethereum. La descentralización no es un espectro. No diría 100% porque como ingeniero esos absolutismos me causan cortocircuito. No diría 100%. En el espectro de descentralización, en mi opinión, está mucho más avanzado que Ethereum, sin duda. No lo consideraría todavía el nivel de descentralización de Bitcoin, simplemente porque hay figuras institucionales todavía vinculadas a la operación del proyecto. Entonces, no está todavía al grado de descentralización de Bitcoin, no está al grado de descentralización de Ravencoin, por ejemplo, que en el caso de Ravencoin no hay nada oficial, los desarrolladores lanzaron el proyecto y ya, no hay una fundación oficial. Hay una fundación Ravencoin, pero no es como la fundación oficial de Ethereum o la fundación de Cardano o la fundación de Litecoin. Esa fundación de Ravencoin es un grupo que dijeron que iban a hacer su fundación. Entonces, todavía no llega a ese nivel de descentralización, pero mucho más descentralizado que Ethereum, pues no es mucho mérito, francamente. A estas alturas no es mucho mérito ser más descentralizado que Ethereum. Digamos que la barrera de entrada la pusieron muy baja si el parámetro de descentralización es Ethereum. Cisne negro Bitcoin, ya no. Fue cisne negro en el momento en el que surgió. En este momento no. creo que ya, a diferencia de hace todavía, diría probablemente 2 años, ya mucha gente tiene mucho más clara la amenaza que representa un sistema como Bitcoin. Todavía hace 2 años había mucha gente en círculos financieros importantes desestimando. Estaba gente como Jamie Dimon de JP Morgan, gente como Warren Buffett diciendo que era veneno para ratas, etcétera. Mucha gente desestimando por completo a Bitcoin todavía hace un par de años. Entonces, creo que ya hoy en día está mucho más claro el nivel de amenaza que representa para el establishment. Si el tío Schwab dijo lo de Ethereum, hay que subirse. No lo sé. Preguntaba sobre ese aparente, la luna de miel entre Ethereum y el Foro Económico Mundial. Si los enemigos, los amigos de tus enemigos son tu semana. En Twitter hubo otro debate sobre Bitcoiners fundamentalistas y por otro lado el user Bitcoin Tina se ponía bearish. No lo sé, me parece una pérdida de tiempo. Esa idea de que mi involucramiento en un sistema no permisionado está determinado por las acciones de otros, me parece infantil, me parece contraproducente. Nadie es indispensable en el ecosistema de Bitcoin. Entonces, si no te gustan los maximalistas, pues no los sigas en Twitter y te aseguro que no te van a mandar flyers a tu casa, no los vas a ver en las pantallas de televisión 24/7. Es muy fácil ignorarlos y de la misma forma que soy de la opinión de que no hay nadie autorizado para decirte cómo utilizar Bitcoin. No hay una forma correcta de utilizar Bitcoin. Y todos estos dogmáticos que dicen, si estás haciendo esto, estás usando Bitcoin mal. Me parece que se atribuyen un nivel de importancia que no existe. Usa Bitcoin como quieras utilizarlo. Esa es la verdadera fortaleza de Bitcoin. No el grupo de autonombrados custodios del correcto uso de Bitcoin. Hay prácticas que tienen sentido y que son sanas y que aquí he discutido en muchas ocasiones. Pero a final de cuentas, Bitcoin es un protocolo de la misma forma que un martillo es una herramienta y no hay un consejo del uso correcto de un martillo. Un martillo, tienes la herramienta y lo usas como mejor te parezca. Ese es el poder del martillo, que no hay una serie de regulaciones que te diga, bueno, tienes que utilizar un martillo en estas condiciones y para este tipo de clavos el único martillo autorizado es este, y si utilizas el martillo de otro entonces hay una penalización, etcétera. Todo eso no existe, es absurdo, y cuando lo comparamos con un martillo subraya lo ridículo que sería que hubiera leyes en cuanto a qué tan grande o cuál debe ser la proporción de la masa del martillo contra el mango, y que si utilizas el martillo con una tachuela en lugar de utilizar un martillo más pequeño que no acceda a ciertas... Es totalmente ridículo. Y Bitcoin es un protocolo, es una herramienta, y si para ti Bitcoin sirve para que le mandes dinero a tu familia en otro país, o sirve para que ahorres, o sirve para que juegues en el casino, o sirve para que pagues impuestos, o qué sé yo... Esa es una de las razones por las que el entorno no permisionado es tan importante. Es un atributo que se debe defender a toda costa. En negro podría ser el merge. No, porque el merge fue anunciado. La definición del cisne negro es alguien que nadie había anticipado. Y en el caso de las circunstancias actuales, por ejemplo, con todos los caos que hay focos de problemas identificados. Un cisne negro sería que, por ejemplo, mañana amaneciéramos con la noticia de que Suiza declara una suspensión de pagos. Suiza se declara en bancarrota y ya eso sería un cisne negro, porque no es un fenómeno que alguien está observando, que está anticipando, o que esté, que forme parte de las proyecciones del estado actual de las cosas. Eso sería un cisne negro. Un cisne negro sería que mañana amaneciéramos con la noticia de que el Partido Comunista ha decidido, de China, ha decidido regresar los territorios de Mongolia y Nepal a los pueblos oriundos, por ejemplo. Eso sería un cisne negro, que es un fenómeno que nadie está observando. Sabemos que existe, sabemos que puede existir, pero nadie lo está observando directamente y no forma parte de la proyección de escenarios posibles en las circunstancias actuales. Eso es un cisne negro. Entonces, en ese sentido, cuestiones como el merge, aunque no había forma de realmente anticipar las consecuencias positivas o negativas que iba a tener el merge, sabíamos que iba a suceder. Ya estaba calendarizado, vaya, ya estaba en el escenario posible, ya se sabía que iba a suceder, que a lo mejor iba a suceder hoy o en 3 años o que se iba a retrasar, lo que sea. No es un fenómeno que estuviera fuera del campo de visión de mucha gente. Esos son dos ejemplos de un cisne negro. Hablando de cisnes y patos, ¿crees que la gente naranja presente tenga opciones de volver a ser presidente? No lo sé. Si hoy fueran las elecciones y él fuera el candidato, todavía tendría oportunidad de ganar. Pero creo que cada día que pasa, cada vez que se complican más sus problemas legales, se está quedando cada vez más aislado. Y honestamente, no sé si vaya a aguantar el desgaste físico para las elecciones presidenciales en el 2024. Todavía faltan 2 años y no es lo mismo cuando tienes 60 años, 2 años, que cuando tienes 70 y... que tiene 74 o algo así, y no está precisamente en óptimas condiciones físicas. Entonces, honestamente, no sé si vaya a llegar a las elecciones en condiciones de sostener una campaña, pero creo que cada día que pasa y cada día que se van complicando más y más sus problemas legales, sus posibilidades reales van limitándose. Y tan es así que ya muchos incondicionales ya están brincando el barco, se está quedando solo. ¿Qué posibilidad hay de que tiemble el mismo día del año 3 veces en menos de 50 años? No sé ni siquiera cómo podríamos calcular esa posibilidad. Sin embargo, la naturaleza no tiene conciencia de las fechas. Eso es lo que subrayaba. Es 19 de septiembre porque nosotros decimos que es 19 de septiembre, porque con nosotros me refiero a la humanidad, porque hemos determinado a un ciclo completo de la Tierra, de una rotación completa de la Tierra alrededor del Sol, lo hemos denominado un año y por eso es que se repite el patrón. El patrón que se repite no es el patrón de los temblores, es el patrón de la fecha. Y ese es un fenómeno totalmente arbitrario. La única razón por la que tenemos un calendario de 365 días es porque alguien determinó que era una buena idea medir los ciclos de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Había hecho la Luna? Del Sol. La 365 días, la rotación completa de la órbita terrestre alrededor del Sol. Alguien dijo, esa es una buena idea. Y establecimos todo un calendario, todo un sistema de medición de tiempo, pero ese sistema de medición de tiempo es arbitrario. Coincide, repito, que es el mismo día, entre otras cosas, por ejemplo, porque entendemos el concepto de que la rotación no es completa, sino que es una rotación y un cuarto, y tenemos ajustes cada 4 años, para ajustar el calendario. Entonces, lo que es arbitrario, el patrón que se repite es el calendario, no es el temblor. Si alguien tiene una explicación mejor, honestamente la explicación cósmica de la numerología no me satisface. a lo mejor a ti sí, pero ahí el patrón que se repite, repito, el patrón que se repite es el calendario. Mr. Revilla, que al que le gusten los bienes raíces y le guste la ciudad de Mérida, creo que es buen momento de comprar una casa acá, ventas por doquier, dice Mr. Revilla. A esas alturas, ¿no crees que lo de Venezuela es un milagro, mantener 30 millones de personas sin cobrar impuestos y con todo gratis? No sé dónde sacas, a lo mejor eso es lo que dicen en el metaverso, que todo es gratis, pero no es gratis. Y la otra es que cobran impuestos, es otra cosa que no sé dónde sacas que no cobran impuestos. Y la otra es que están vendiéndole el petróleo a China y están endeudando el país. Todo ese dinero que gasta el gobierno, todos los excesos del panzón Maduro, son pagados con la riqueza nacional. El gobierno no genera riqueza, solo genera pobreza. ¿Qué tanto crees que puede pasar algo similar al merge de Basil? ¿Pasar en dónde? ¿Con Cardano? El nivel de expectativas de Basil y del merge de Cardano no tienen comparación. Por años estaban anticipando que el gran upgrade y que pusieron la expectativa de los usuarios y de los inversionistas hasta acá. Y llegó el merge y pues no cumplieron con ninguna de las expectativas. La expectativa de Basil es la activación de una función importante de optimización de la red y extensión de la función de contratos inteligentes. Esa es la expectativa. Y mientras cumplan con esa expectativa, no veo por qué va a haber gente decepcionada. A lo mejor la gente que cree que al día siguiente que se active Basil va a haber 25,000 uniswaps, y a lo mejor esa gente sí va a estar decepcionada, pero no veo no veo que se acerquen o que sean similares esas situaciones. Hammercoin. Si alguien quiere sacar Hammercoin, que tenga solo usos autorizados. ¿Qué porcentaje mundial crees que usen Bitcoin como soberanos y como alternativa al dinero fiat? Ni idea. No sé cómo se cuantificaría eso, pero lo importante y una de las mayores fortalezas de Bitcoin es que su funcionalidad no depende de la aceptación popular. Yo empecé a utilizar Bitcoin para una función, evadir las políticas arbitrarias de PayPal, por ejemplo, y me funcionó y me ha funcionado para todo lo que he utilizado desde entonces. Entonces, el que sirva para mí no depende de que millones de personas lo utilicen. Por supuesto que se beneficia, mientras más gente lo utilice, va a ser mejor, mientras más individuos soberanos hay en el mundo, va a ser mejor, pero la realidad es que no depende de la, no es un concurso de popularidad. Se va a beneficiar mientras más personas lo ocupen, pero no es requisito, tú lo puedes empezar a utilizar para lo que quieras utilizarlo. En este momento, estos atributos no cambian porque sea más popular. Cisne Negro, ¿podría ser una bajada de impuestos por parte de los bolivarianos? No, eso sería un milagro. Eso sería un milagro. Aguante, maga, todos somos el agente naranja. No, yo selecciono a mis amistades. ¿Crees que para febrero del próximo año la crisis estará olvidada? No. No, creo que para febrero del próximo año va a estar agudizada. ¿Qué le puede pasar a la gente naranja? ¿Lo meterán a la cárcel o qué le harán? Honestamente, no creo que lo metan a la cárcel. Creo que se va a morir de un infarto o algo así. Si enfrenta consecuencias, a lo mejor a lo más que puedo ver es un arresto domiciliario o algo así. No creo que lo metan a la cárcel. Y no va a salir, no va a tener más poder cuando salga preso, porque es septuagenario, tiene 70 y ¿qué? 74 años o algo así. Chávez, cuando salió de la cárcel, estaba, no sé, tenía, ¿qué? 40 y tantos años cuando salió de la cárcel. Entonces, es septuagenario y con pésimos hábitos alimenticios y de actividad física. Tiene acceso a los mejores doctores y a la tecnología más avanzada, pero creo que es más probable que le dé un infarto o que le dé una embolia o algo así antes de que lo metan a la cárcel. La narrativa que ve en Twitter que ya se acabó el COVID en Estados Unidos. Fue una broma que alguien publicó que fue una zona de estas muy super progres y que nadie estaba utilizando mascarillas y que entonces ya oficialmente se acabó el COVID. Varios dice que en Venezuela no cobran impuestos y todos los servicios básicos son gratis. Eso es lo que se reporta en el metaverso. No sé dónde lo sacan, pero puedes utilizar BTC como quieras y no necesitas autorización de nadie. Correcto. En Estados Unidos ha subido la luz y los hidrocarburos. Tanto ha subido como en Europa, más concretamente en España. No he hecho la comparación de si ha subido en la misma proporción, pero Estados Unidos, o por lo menos el sur de Estados Unidos, la zona en la que estoy, es productora de energía. Hay reservas de petróleo, hay reservas de gas natural. Entonces, digo, sí he notado un incremento considerable en mi factura de gas natural y de energía, pero no he hecho una comparación de si ha subido en la misma proporción que España, pero tenemos petróleo, no solo aquí, vaya, no solo en el sur, en la zona de Texas, Oklahoma, Kansas, muchas reservas de gas natural, reservas de gas y carbón en la zona de Pensilvania, las Apalachas, explotación de petróleo y gas natural en Alaska, etcétera. Estados Unidos es un país productor. Entonces, no sé si ha subido en la misma proporción. Asumo que no, porque ya le van a empezar a mandar barcos de gas licuado a Europa. Entonces, asumo que es más barato. Actualmente, el costo de vida en Venezuela es mucho más caro que en Chile, dice Nenio. Sí, no sé dónde saca. A lo mejor eso es lo que se reporta en el metaverso, que Venezuela es el paraíso de la prosperidad. Si el próximo presidente de Estados Unidos es como el cacas y su juicio a expresidentes, MAGA, pues está seguro que es intocable. Todavía faltan 2 años para la elección presidencial. Es en noviembre del 2024. El nuevo presidente o si por alguna razón se reelige, nos oyese, gana la reelección, nos oyese, su periodo, nuevo periodo empezaría en enero del 2025. No sé, honestamente, estamos viviendo en una gerontocracia, no solo en el Ejecutivo, sino en el Congreso. Y honestamente no me gustaría ver una contienda presidencial en el 2024 entre octogenarios. Creo que el país, con todos los problemas que tiene, hay muchísima gente más capaz, más competente, y ya eso, ellos deberían estar en sus casas de retiro. La mayoría de los jóvenes están muy a favor del uso de las criptomonedas, pero ¿no crees que no se les da la oportunidad del uso a diario en transacciones comunes y pequeñas? No sé, ese tipo de conversaciones se me hace un poco abstracto, porque ¿quién tendría que darles la oportunidad? Las oportunidades, y particularmente las que perduran, son las oportunidades que se toman, no las que se otorgan. Entonces, no sé quién sería la gente o el mecanismo, quién sería el dador de la oportunidad, en lugar de utilizar la otra vía, que es lo que hago en este canal, es tratar de inspirar a la gente para que haga las cosas. Entonces, no sé quién sería la entidad que da esa oportunidad. Y esa dar oportunidad también me parece que le quita la agencia del individuo. 2014, el bloque 91888, hubo un doble gasto. es un presidente más joven como Iván Duque. No sé qué edad tenga Iván Duque, pero simplemente un presidente que tenga un poco más de noción del futuro. Alguien que tenga una mayor capacidad de representar la esperanza del futuro por un país y no la decadencia. Que eso es, esa es la imagen que se proyecta. Y en términos de inspirar a las nuevas generaciones, en términos de conducir el destino de un país en condiciones tan adversas, alguien con un poco más de, con una expectativa de vida mayor a los 10 años, creo que no es mucho pedir. Digo, no tiene que ser un alguien de, no sé cuánto tiene el Boric, o cómo se llama, el presidente de Chile, no sé, tiene 30 años o 35 años, no tan joven, vaya. No estoy sugiriendo que Greta Thunberg se convierta en presidenta o primera ministra. No es tanto por la edad, pero alguien que por lo menos tenga una expectativa mayor a 10 años, no es mucho pedir. Porque obviamente con la edad hay un declive cognitivo innegable. Entonces, alguien que esté más despierto y que tenga una expectativa de vida mayor a los 10 años, no es mucho pedir. ¿Cuál es la fecha aproximada del próximo halving? No me acuerdo en qué bloque es. Ahorita lo checamos. 571 días. Faltan 159 bloques para el halving. Porque no se mide en fechas, sino en intervalos de bloques. Perdón, Manuel, que no he visto los mensajes en Podbean. Saludos en Argentina. La forma de saber el precio de producir un BTC. Ese es un promedio, porque obviamente el principal impacto que vas a tener en determinar ese precio es tu costo de energía, primero. Tu costo de operación, por ejemplo, si rentas una bodega en una ciudad grande, generalmente va a ser más caro que si la rentas en una ciudad más barata o en una ciudad más pequeña, por ejemplo. Esos son los costos que determinan el costo de producción de Bitcoin. Principalmente el costo energético. Para determinar si en tu caso es rentable o no minar Bitcoin, necesitas considerar esos factores. ¿En qué país estás? ¿Cuánto cuesta la electricidad ahí? ¿Dónde puedes ubicar los mineros? Y a lo mejor lo vas a hacer a una escala muy pequeña en tu casa. Necesitas una instalación eléctrica con un alto amperaje para poder operar los mineros, pero eso es lo que va a determinar cuánto te va a costar a ti producir un Bitcoin, que no va a ser lo mismo lo que le cuesta a Riot Blockchain en sus granjas de minería, donde tienen decenas de miles de mineros, tienen ya precios pactados con proveedores, etcétera. Varía mucho dependiendo de la escala a la que quieras operar. Cuando la macroeconomía empeora, los activos de riesgo sufren. No se sabe que todo es pasajero y que hay que refijar el capital. Sí, la cuestión es que muy poca gente puede aguantar esas variaciones. Están, y particularmente cuando tienes ingresos fijos y todos tus gastos están subiendo de forma muy acelerada, pues empiezas a ir comiéndole a los ahorros y a las inversiones para ir completando el gasto mensual y eventualmente se erosiona. ¿Cómo es que Arizona tiene los servicios públicos más baratos como luz y agua? Muy escasa ahí, a diferencia de Nueva York, que tiene bastantes recursos hidráulicos. La única explicación es woke. No es la única explicación. Hay muchas explicaciones. Una de ellas es la densidad de población complica todos los sistemas hidráulicos. Arizona, por ejemplo, tiene acceso a parte del flujo del río Colorado. Hay recursos de captación y purificación de agua, entonces no es la única explicación, hay muchísimas variables que determinan. En general, Arizona, en términos de costo de vida, en general es mucho más barato, es de los estados más baratos en Estados Unidos. No está en el fondo, pero Arizona, Nuevo México, son estados relativamente baratos para vivir. Así es que no es la única explicación. Satoshi, ¿qué raza es? Ponedora, sí. Aquí sí hice anuncios. No, ya no hice los anuncios y ya me tengo que ir porque tenemos otra llamada. ¿Qué raza es? Buff Orpington. Esa es la raza de Satoshi. Y pone casi todos los días, sí. Excepto cuando empieza a haber variaciones de temperatura, de repente hay días que se ponen en huelga cuando varía mucho la temperatura. Pero fuera de eso, sí, son bastante regulares. Bien, pues ya se me olvidó hacer los anuncios, pero pues, ya sabes, pools, nuevo pool de staking de Cosmos. Vamos a anunciar el nuevo pool ya a final de mes. Tenemos ya otro pool de staking de Sarga. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Cheque el resumen semanal de ayer. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y para los que no se dieron cuenta, ya llegó la temporada de Halloween. Ya la dueña de mis quincenas empezó a sacar las decoraciones, así es que ya nuestro gnomo minero ya tiene su gorro de Halloween. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.